Nada. Por más soluciones que le quieran dar, nadie le va a devolver a su hijo.
Ante esto, los familiares y cercanos del adolescente de 15 años han manifestado su pesar fuera del CEFAM Cochamó, exigiendo justicia en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Y los hijos de la mujer atropellada por la gerenta de la Corporación Desarrolla Bio Bio, Macarena Vera, pusieron en duda que no se haya percatado del accidente que dejó a su madre en riesgo vital.
Un video obtenido por Radio Bio Bio muestra el momento en que la camioneta conducida por la ahora imputada arrolla a la víctima cuando cruzaba Avenida O'Higgins a la altura de calle Salas. Fabián Polanco, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos entrega más detalles.
A 4 días del accidente, Eva Fuentes se mantiene en coma inducido en la UCI del Hospital Regional de Concepción. Fueron múltiples las fracturas que recibió tras ser atropellada por el vehículo que manejaba Macarena Vera. El director del centro asistencial, Claudio Baeza, entregó detalles del gravísimo estado de salud en que se encuentra la víctima.
Ingresa politraumatizada, en condición grave. Ha estado hospitalizada en nuestra unidad de cuidado intensivo médico, en riesgo vital. Su condición de politraumatizada y múltiples fracturas lo hacen en una condición bastante compleja. Estamos a la espera de las evaluaciones que están haciendo nuestro equipo a cargo de la unidad de cuidado intensivo médico y pabellón.
La gerente de la Corporación Desarrolla Bio Bio fue detenida por carabineros horas después de los hechos, asegurando no haberse dado cuenta de que al virar a su izquierda desde calle Salas a Avenida O'Higgins atropelló a una transeúnte. Y así lo explicó su abogado Hans Lauri al detallar las condiciones de la vía, el sol en contra con el que se encuentra a su clienta al doblar, además de las características del vehículo.
Se trataba de una camioneta de envergadura en una intersección con ciclovías, con topes de ciclovías. Afectaba la luminosidad del sol. De hecho, ella se puede evidenciar que se detiene, permite el paso de los peatones y luego continúa su marcha. Y es en esas circunstancias que lamentablemente no advierte a esta persona que se encontraba también cruzando la intersección.
Para la familia de la víctima no es creíble la versión de la conductora y por eso la querella que presentarán en los próximos días. Así lo señaló Patricio Muñoz, abogado que representa a los hijos de Eva Fuentes.
En lo que se puede apreciar en el video, sería bastante difícil de comprobar la versión de ella. La rueda del conductor atropella completamente a la persona y cualquier persona que tenga experiencia manejando percibe cuando pisa algo o cuando pasa por encima de algo, y quizás la envergadura del vehículo puede sustentar su tesis, pero va a tener que comprobarlo en su momento. Es bastante difícil, la verdad.
Macarena Vera fue formalizada por cuasi delito de lesiones graves gravísimas y de negación de auxilio, quedando con la cautelar de arraigo nacional. Actualmente está alejada del cargo en Desarrolla Bio Bio debido a la licencia médica que habría presentado.
Siete de la mañana, 2 minutos.
Y la Policía de Investigaciones allanó la Municipalidad de Río Bueno en medio de las indagatorias por delitos económicos que habrían ocurrido en las últimas 2 administraciones, causa que se mantiene desformalizada. Nos cuenta más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Bajo la mira de la Fiscalía Regional de Los Ríos se encuentra la gestión municipal del actual alcalde Luis Reyes y de la exalcaldesa Carolina Silva por delitos de corrupción y cohecho que se habrían registrado cuando estaban al mando de la comuna. En el caso de Reyes, se está indagando el depósito de 174 millones de pesos en su cuenta bancaria entre 2017 y 2023, mientras ejercía como jefe comunal, transferencias que en su mayoría habrían sido por funcionarios municipales y empresas que se adjudicaron licitaciones. Mientras que Silva está siendo investigada por presunta malversación de caudales públicos e irregularidades en cuentas bancarias, luego que un grupo de concejales presentaran una querella en su contra. Lo anterior derivó en el allanamiento que se realizó este lunes en la mañana, diligencia encabezada por la Brigada de Investigación Criminal de la Unión, junto con peritos del Laboratorio de Criminalística de Temuco. La fiscal María Consuelo Oliva detalló que son 17 hechos que están siendo investigados, aunque evitó entregar detalles, mencionando que son parte parte del secreto de las indagatorias.
Lo que pasa es que hay varias denuncias y son 17 hechos. Ahora, esos hechos forman parte todavía del secreto de la investigación, porque todos los antecedentes investigativos son secretos para terceros ajenos. Pero sí, lo que podemos señalar es que se investigan delitos que tienen que ver con cohecho, o delitos funcionarios o delitos de corrupción. Ese tipo de delitos son los que se están investigando.
Hay que mencionar que la investigación continúa sin ser formalizada. Sobre esto, Oliva evitó entregar plazos para solicitar audiencia, señalando que dependerá del análisis de los elementos que fueron incautados durante el allanamiento, detallando que se logró recuperar documentos respaldados tanto física como digitalmente. Este mismo procedimiento se realizó en octubre del año pasado, cuando personal de la PDI pidió accesos a correos, informes de contabilidad y teléfonos celulares. Mientras tanto, el alcalde Luis Reyes optó por el silencio y evitó referirse a este nuevo allanamiento que se produce en el municipio en medio de una investigación por corrupción. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares.
El Congreso Nacional asestó un nuevo golpe al Poder Judicial. El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpértiga y lo removió como ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. A pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Tras reunirse con Michelle Bachelet, José Antonio Kast dejó en suspenso su postura en torno a la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio.
Los partidos oficialistas convocaron para enero a una cumbre progresista en la que abordarán la derrota electoral de Yanet Jara.
Una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, adelantó que una eventual expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle provocaría un quiebre mortal en la colectividad.
Un nuevo quiebre para la democracia cristiana que tal vez sea mortal, porque ya hemos tenido fugas por la izquierdización de la democracia cristiana, así es un hecho objetivo.
La UDI advirtió que va a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que avance la llamada ley de amarre que La Moneda continúa defendiendo en el reajuste al sector público.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
Especialistas respaldaron las críticas de la mediana empresa que han acusado que el costo de la sala cuna para su sector podría significar un golpe más duro de lo que las cifras del proyecto transparentan.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
El gobierno le pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego del escándalo que destapó la Contraloría sobre el empeño de joyas que realizaron delincuentes.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo? ¿Qué procesos van a hacer para identificar a los que tienen antecedentes? ¿Orden de arresto? ¿Qué cruces van a hacer con el registro civil?
Con un abogado detenido, dos recursos de protección ingresados contra el juez de la audiencia y nuevos antecedentes de corrupción contra los gendarmes, avanzó la nueva jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis.
Cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde.
Las policías incautaron más de 700 kilos de cocaína que se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a España.
es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet, ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 12 minutos.
Estamos de regreso y le contamos que autoridades entregaron más antecedentes del operativo que permitió frustrar la llegada de más de media tonelada de marihuana a Puerto Montt y que dejó a 6 personas en prisión preventiva.
Los 650 kilos de cannabis fueron avaluados en cerca de 5.000 millones de pesos. Nos cuenta sobre esto Robinson Cárdenas.
Se trata de una estructura criminal compuesta por 6 hombres de origen venezolano, de los cuales 3 están en situación irregular en Chile, mientras que los demás con papeles al día habían levantado una empresa automotora que proveía móviles para el transporte y cobertura de apoyo para la operación ilegal. El operativo se desplegó desde la región de Antofagasta hasta la de Los Lagos, logrando determinar la ruta del furgón que trasladaba los 623 paquetes contenedores de los 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia, la que en el mercado pudo llegar a los 5.000 millones de pesos. Las acciones policiales iniciaron la noche del jueves y se desplegaron allanamientos en varias propiedades. En una de las casas, una pareja denunció a la radio el ingreso de los funcionarios policiales por error. Valentín Almonacid, de profesión técnico en enfermería, aseguró que nunca han tenido vínculos con el narco, relatando también parte de lo vivido.
Al romper la puerta, me apuntan con pistola, mi pareja cae al suelo, golpeada con esa cosa como bazooka, ella cae encima de mío, y ahí recién se identifican y nos botan al suelo, nos dicen que es PDI, que vienen a allanar la casa, que entreguemos lo que teníamos, ya sea el dinero, la droga. Hasta ese momento todavía pensábamos que eran ladrones.
Las personas afectadas por el hecho firmaron un documento que constata daños y aseguraron que acudirían a la fiscalía, mientras que en la vocería convocada por las autoridades, la jefa del Ministerio Público en la región de Los Lagos, Carmen Bitber, enfrentó la situación, detallando que todas las órdenes de entrada y registro tenían respaldo, asegurando que realizarán una investigación para determinar si hubo o no error.
Si es la dirección que contaba con una autorización judicial y habían antecedentes concretos de que este domicilio estaba vinculado, eso es algo que hay que evaluarlo, es algo muy delicado, por cierto, y que hay que evaluarlo muy, por lo mismo, muy detenidamente.
El resultado del operativo es histórico. La más de media tonelada de droga es la incautación más grande en la región de Los Lagos en 22 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y lo adelantábamos en titulares, más de 700 kilos de cocaína impregnados en un cargamento de madera fueron incautados en el puerto de Arica.
Esto en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima. Nos cuenta más detalles Benjamín Guerrero.
Un operativo permitió incautar más de 700 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Arica. La droga estaba impregnada en cerca de 19,5 toneladas de madera proveniente de Bolivia y con destino a España, distribuida en 9 pallets dentro de un contenedor. El fiscal regional Mario Carrera destacó que el mecanismo es poco habitual, detallando que eran planchas pequeñas de madera y no todas venían impregnadas, buscando dificultar el trabajo de fiscalización.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
El caso se enmarca en un foco por crimen organizado en puertos del norte. De hecho, la Fiscalía de Arica ya ha incautado más de 500 toneladas de precursores químicos.
De la mañana, 16 minutos.
Y en prisión preventiva quedaron 2 de los 3 civiles detenidos por la PDI involucrados en el caso de traslado de drogas en aviones de la FACH desde Iquique a Santiago. Desde la zona nos entrega más detalles Cristian Núñez.
En prisión preventiva quedaron 2 de los 3 civiles detenidos involucrados en el caso de traslados de drogas a través de aviones de la Fuerza Aérea de Chile, caso que fue revelado en julio pasado y que involucra también a 5 ex uniformados de la FACH que ya cumplen prisión preventiva también y son investigados por la Fiscalía Regional de Tarapacá. Durante los últimos días se lograron la detención de estos 3 sujetos, 2 de ellos fueron formalizados durante la tarde de este día lunes, quedando ambos en prisión preventiva al menos por 100 días o mientras dure la investigación, de acuerdo a información entregada por la Fiscalía. El modus operandi o lo que los involucra a estos sujetos es que eran quienes trasladaban la droga desde la ciudad de Arica hasta Iquique para luego entregárselas a los funcionarios FACH, que estos se las subían a los aviones de la Fuerza Aérea donde trasladaban la droga. Al menos se logró comprobar por parte del Ministerio Público 5 traslados durante este año 2025. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, entregó detalles de la situación.
Quienes se encargaban de coordinar la compra de esta ketamina en la ciudad de Arica para luego ser transportada por estos miembros hasta Iquique para ser entregada a uno de los integrantes de la Fuerza Aérea.
El caso FACH estalló en julio pasado cuando se descubrió que se trasladaba ketamina a través de un avión de la Fuerza Aérea de Chile desde Iquique hasta la ciudad de Santiago. Ahí se tomó detenido a 5 funcionarios de la Fuerza Aérea quienes hasta ahora cumplen prisión preventiva. No se descarta que haya más involucrados en este caso. La investigación continúa en curso Y también será formalizado durante las próximas horas el tercer detenido civil que también fue está detenido justamente por parte de la Policía de Investigaciones acá en la zona. En Iquique, Bio Bio, la radio.
7:18 a.m.
Seguimos con noticias. 5 personas fueron detenidas en el desbaratamiento de una red que se dedicaba al narcotráfico y tráfico de armas, esto en las regiones metropolitanas, Valparaíso y también Coquimbo.
Los aprehendidos ya fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva. No se descarta la detención de más involucrados, ya que la investigación sigue en curso. Nos cuenta Cristóbal López desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
5 personas terminaron detenidas en medio de 2 operativos que desbarataron una agrupación criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y armas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Coquimbo. Las redadas fueron realizadas en el sector de Lo Vázquez, en la comuna de Casablanca y en Los Vilos, en la región de Coquimbo. De los 5 detenidos, 3 de ellos son chilenos, mientras que los restantes son un venezolano y un colombiano. Todos quedaron en prisión preventiva por los delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, asociación criminal y tenencia ilegal de armas. La investigación conducida por la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI, junto a la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía, inició a raíz del robo de una subametralladora UCI desde un cuartel de la PDI en Angol. Así lo detalló el fiscal SACFI Ignacio Rivera.
A raíz de la búsqueda de este armamento, logramos acreditar, en este caso, la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, al tráfico de armas y en este caso también para cometer delitos contra la propiedad.
El operativo terminó con la incautación de la subametralladora antes mencionada, 45 kilos de cannabis sativa, una escopeta, munición y 3 vehículos, los que eran utilizados para la movilización de la droga desde Los Vilos, donde se producía, a las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde se comercializaba. Así lo detalló el prefecto inspector Guillermo Galvez, jefe regional de la Policía de Investigaciones de Valparaíso.
Bueno, desde el sector de Los Vilos, donde producía la droga para transportarla a la región de Valparaíso y Santiago, donde era distribuida, se ocupaban los vehículos que están a mi espalda, y bueno, los ciudadanos chilenos eran los encargados de bajar la droga y entregársela a los colombianos y al venezolano para la posterior distribución dentro de la región, que iba a ser obviamente la fiesta de fin de año.
El tribunal fijó un plazo de 120 días de investigación y no se descarta la detención de otras personas, ya que existen otros nombres identificados dentro de las diligencias que se mantienen en curso bajo reserva. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7:21 a.m.
Bien, vamos a revisar entonces el informe del tiempo. Comenzamos en la región metropolitana para contarles, por ejemplo, que en Santiago la máxima para el día de hoy llegará a los 32 grados, el día estará completamente despejado. Continuamos, nos vamos hasta Rancagua. Allí la máxima para el día de hoy estará con, o llegará más bien dicho, a los 30 grados. Por la mañana estará despejado y se mantendrá así también durante la tarde. En la región del Maule le contamos, por ejemplo, que en Talca también estará completamente soleado, tanto en la mañana como en la tarde. La máxima para el día de hoy en gran parte de la región del Maule será de 30 grados. Linares, por ejemplo, también tendrá una máxima de 29 grados. Mientras que en la región de Ñuble, en Chillán, la máxima para el día de hoy, 27 grados. Estará mayormente con nubosidad parcial.
Vamos hasta la región del Biobío. En Concepción se espera una jornada, al menos en la mañana, con cielo cubierto. Irá variando a nublado y en la tarde probabilidad de viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. En estos momentos hay 15 grados y la máxima alcanzará 22 ahí en Concepción. En Los Ángeles se eleva la temperatura a 25 grados, aunque estará también nublado durante la mañana y en la tarde nubosidad parcial e incluso en la noche algo de viento.
Continuamos en la región de la Araucanía. Por la mañana estará mayormente nublado y con chubascos aislados. Por la tarde, nubosidad parcial con una máxima de 21 grados. Seguimos revisando el informe del tiempo, esta vez en la región de Los Ríos, para contarles que en Valdivia la máxima para el día de hoy, martes 23 de diciembre, será de 18 grados y estará con nubosidad parcial.
En la región de Los Lagos, Osorno, por ejemplo, se espera para hoy una máxima de 19 grados, nubosidad parcial durante todo el día. A esta hora, bien fresca la mañana, 10 grados. En Puerto Montt, muy similar el panorama, estará nublado en la mañana. En la tarde, probabilidad de chubascos, aunque bastante débil y si por un rato nada más. 18 grados es la máxima que se espera para hoy.
Continuamos en Ancud, la máxima para el día de hoy, 16 grados. Gran parte del día estará con nubosidad parcial, pero por la noche estará mayormente nublado y también con chubascos débiles. En Castro, en tanto, también nubosidad parcial. La máxima para el día de hoy en Castro, 17 grados, mientras que en Quellón, por la mañana, nubosidad parcial y por la tarde, nublado y chubascos débiles. La máxima allí será de 17 grados.
Y de inmediato vamos más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, Lago Verde, lluvia prácticamente toda la jornada, incluso la tarde, ráfagas importantes de viento de hasta 70 kilómetros por hora y una máxima probable de 14 grados. Más al sur, en Coyhaique, 8 grados a esta hora, la máxima alcanzará los 14, estará cubierto con lluvia débil durante la mañana y en la tarde, fuertes ráfagas también de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Finalmente, la región de Magallanes, revisemos de inmediato Punta Arenas. Hay 6 grados a esta hora, está nublado, está lloviendo también a ratos y con viento de hasta 60 kilómetros por hora que van a ir en aumento hasta 80 kilómetros por hora al menos durante la tarde ahí en Punta Arenas con una máxima probable de 13 grados.
7 de la mañana, 25 minutos.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios con hasta 40% para cuidar el bolsillo o para que lo pasen bien los jóvenes y toda la familia. Bienvenido sea. Conoce todos los beneficios en salud, viajes, vestuario, juguetería, entretención y mucho más en bancoestado.cl. Banco Estado, bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con cáteres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan. Regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información.
Legal. Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todo.
7 de la mañana, 29 minutos.
Bueno, y a principios de enero el Ejecutivo busca cerrar el trámite del proyecto Salacuna para Chile en medio de críticas de las pymes por la cotización obligatoria del 0,3% a cargo de los empleadores, nos cuenta Vanessa Gajardo.
Sería de los últimos triunfos de la administración de Gabriel Boric, que se haría cargo de una deuda histórica en materia laboral. Hablamos de la Sala Cuna para Chile. Pero más allá de su aporte al PIB y la disminución del desempleo femenino, las pymes denuncian que la cotización obligatoria pagada por los empleadores del 0,3% es un golpe adicional a la difícil realidad que enfrentan hoy. Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, aseguró que este lunes se reunieron con la CPC, quienes manifestaron que también están de acuerdo con el espíritu de la ley, pero no con el proyecto presentado. En tanto, Luis Solís, presidente de una pyme, señaló que la voz de los más pequeños casi no ha sido parte del debate y esperan correcciones.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
Por eso instamos a que la comisión financiera anunciada para corregir estas brechas funcione lo más pronto posible.
En este sentido, el proyecto traslada un costo fijo al empleo, independiente del tamaño de la empresa y de si hoy día tienen obligación o no. Y lo que denuncian es que no existe certeza legal de que nunca tendrán que cubrir las diferencias si el fondo de esa lacuna es insuficiente o si no hay oferta disponible.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 31 minutos.
Hablaremos acerca de lo que ha pasado con Diego Simpertigue hasta ayer en la tarde, suspendido, pero ministro de la Corte Suprema, luego de una acusación constitucional que había sido ampliamente aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, y que ayer en la tarde, en su rol de jurado, el Senado también decidió por dos capítulos aprobados, uno que no alcanzó el quórum mínimo, decidió removerlo de su cargo, y por lo tanto no solamente queda fuera de la Corte Suprema, sino que además queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años, lo que es particularmente sensible para Diego Simpertigue porque él es profesor de cátedra de Derecho en universidades estatales. Y eso tampoco lo va a poder realizar porque es un cargo público o de administración pública. Por lo tanto, también quedó fuera de esto. Obviamente vamos a estar revisando los detalles de lo que fue esta votación y obviamente comentarios respecto de la crisis del Poder Judicial que parece nunca terminar. Ya hablamos de 3 supremos fuera por acusaciones constitucionales y un ministro de Tribunal de Alzada, que es la Corte de Apelaciones de Santiago, que es Antonio Ulloa. Los demás son Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Ahora se suma Diego Simpertigue.
En el primer capítulo de la acusación fue un voto unánime del Senado.
Exacto.
O sea,
ninguna posibilidad de librar, podría decirse.
Que es el que más conocimos, digámoslo así, el de la trama bielorrusa, el conocimiento que él tenía y la no inhabilidad respecto de sus conocidos, que son los abogados que ahora están en prisión preventiva, Lagos y Vargas, ese conocimiento que era muy cercano, no muy personal, esto de andar viajando, de encontrarse en cruceros en Europa, en más de una oportunidad, definido por su defensa como una dolorosa casualidad, pero muy extraño, para todos los que vemos esto desde afuera, ¿no? Y que esperamos que la justicia sea efectivamente ciega. Ese capítulo fue aprobado por unanimidad, digo, el segundo, el que tenía que ver con lo de su yerno. ¿Se acuerdan que les contábamos ayer la historia de su yerno en varias ternas para ser notario, que no le resultaba hasta que finalmente... Bueno, eso no convenció a los senadores hasta que finalmente se sospechaba de una intervención de Sinpertig en ese nombramiento. Ese no flotó. Y el otro tiene que ver con la inmobiliaria Fundamenta, que tenía que ver también con Sergio Muñoz. En su momento, que también salió del Poder Judicial. Decía ayer Sinpertig que él no cometió ninguna irregularidad, realizó una curiosa reflexión, dijo que el único mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente, junto con argumentar que a él se le pasó la cuenta por la crisis del Poder Judicial. O sea, menos sufrió Cristo en la cruz que Diego Sinpertig. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles y luego comentamos. Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Katy Rivaldo? Muy buenos días. Sí, lo vimos de brazos cruzados, cabizbajo, resignado y mirando hacia un punto fijo. Así se le vio al ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertig, en gran parte de la sesión en sala, en donde el Senado aprobó, como tú decías, dos de los tres capítulos de la acusación constitucional en su contra y donde el primero se acogió por unanimidad. Se necesitaba que el Senado respaldara uno de los tres acápites para destituirlo, y con el precedente de que la Cámara Baja haya respaldado por unanimidad que este libelo sea admisible, su destino parecía estar sellado. Por la mañana, los diputados Jorge Ratner de RN, Carolina Tello del Frente Amplio y Daniel Manucheri del Partido Socialista ejercieron su rol de acusadores en el Senado, y posteriormente fue el turno del refuerzo de Sinpertig, el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, de amplias redes y con experiencia en acusaciones constitucionales. Manríquez, al igual que el abogado defensor Felipe Lizama en la Cámara, cuestionó que la acusación estaba viciada porque la comisión revisora de la Cámara repitió la votación por el antecedente del comprobante de pago de uno de los cruceros en los que Sinpertig viajó con los abogados, hoy imputados por la trama bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. El letrado señaló que sus integrantes debieron inhabilitarse al ya haber afectado la imparcialidad de este juicio político. Respecto al pago de uno de los viajes, Manríquez argumentó que fue pagado a través de la señora del juez, con una decena de documentos que lo acreditan por medio de pago directo, dinero en efectivo y devolución formal.
Está completamente pagado por el señor Sinpertig a través de su señora, y por eso dejamos en la mesa todos los antecedentes que así lo establecen. Hay 15 documentos de la imprudencia de un solo acto. El tema es que, a nuestro juicio, eso no logra integrar la causal de notable abandono de deberes constitucionales como para destituir un ministro supremo.
Pero pese a su línea argumentativa, no cambió el panorama. Al momento de intervenir uno a uno de los senadores para justificar su voto, la situación ya era irremontable. Al referirse al primer capítulo, que apunta a la responsabilidad al faltar de manera notable el deber de probidad, abstención e imparcialidad en la causa Beas Movitec, la senadora de la UDI, Luce Benzberger, dejó en claro que no se reprocha ni la amistad ni los viajes, sino que omitir esta información, remarcando que el ministro debió haberse inhabilitado en esta causa.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad, frente a la cual el ministro no adoptó las medidas de abstención ni transparencia, infringiendo gravemente sus deberes constitucionales.
En tanto, el segundo capítulo, que se refiere a su falta a la probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales, y el tercero, que lo responsabiliza de haber infringido el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta, vivieron suerte dispar. El segundo se rechazó tras solo obtener 18 votos, mientras el tercero también se aprobó con 33 respaldos. Fue uno de los senadores que mostró dudas, pero el senador socialista José Miguel Insulza pormenorizó que es complejo creer las razones entregadas para, por ejemplo, justificar que no existe una relación de familiaridad entre personas que viajan juntas.
El primer tema está bastante, es bastante pesada la acusación y es muy difícil creer las razones que se dan, pero es bastante raro cuando no se trata de gente, que no tiene tanta cercanía entre ellos, como se ha dicho acá.
Respecto de inhabilidades, se inhabilitó el senador de RN Francisco Chaguán, que continuamente lo ha hecho en acusaciones contra el Poder Judicial, también el PPD Pedro Araya, pero aquello no impidió el duro golpe de Estado al ministro, quien al término de la votación, blindado por sus abogados Manríquez y Lizama, insistió que no ha habido ninguna irregularidad que lo han hecho responsable de la crisis que vive el Poder Judicial, y realizó un llamativo mea culpa al señalar que fue demasiado inocente.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Tengo la frente en alto. El mea culpa que tengo que hacer es haber sido demasiado inocente frente a situaciones de las cuales debía haberme dado cuenta.
Como uno de los impulsores de la acusación, el diputado socialista Daniel Manucheri destacó la limpieza que se está realizando en el Poder Judicial. Su compañera de partido, la diputada Daniela Chicardini, fue más allá y reafirmó que están estudiando una nueva ofensiva en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que recordemos ya había sido acusado constitucionalmente el año pasado y que se había votado en contra de su juicio político solo por 2 votos en la Cámara Baja. Ahora Matus está en la mira por el caso Dominga, luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero.
En este país, la señal que se está dando es que nadie puede estar por sobre la ley. Chile requiere una justicia para la gente honesta, no para las redes de corrupción.
Efectivamente, hay antecedentes que se están evaluando, que no se descartan, contribuir a la limpieza profunda que hoy día requiere el Poder Judicial.
Nación Arica comenzó su carrera judicial hace 43 años. Se convierte en el tercer ministro de la Corte Suprema destituido en los últimos 14 meses tras Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y en el cuarto magistrado, luego que el Senado destituyera también al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, profundizando la crisis que sigue enfrentando el Poder Judicial. Katy Nivaldo.
Que nos sumemos a Verónica Sabaj, que no fue por acusación constitucional, sino por cuaderno de remoción, pero también fuera del Poder Judicial, al igual que Ulloa de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, mira, yo 3 supremos y 2 ministros de Corte de Alzada.
Yo quiero decir una cosa para dimensionar esto. Porque también aquí hay algo, siempre hay chauvinismo, ¿no es cierto? Imaginémonos por un instante que nos llegara la información desde algún país vecino, Argentina, Perú, Bolivia o de la región, de que hay ministros sacados del Poder Judicial en virtud de una acusación constitucional por estos temas. Exactamente, pero piense, estos mismos antecedentes en un país, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Cómo nos escandalizaríamos del nivel de corrupción? ¿Cómo imposible? Bueno, eso es lo que está pasando en Chile. O sea, estas decisiones que se han ido tomando, a la luz de cualquier observador imparcial, extranjero, podríamos incluso hasta decir, bueno, serían para encender las luces rojas de alarma. Y aquí, claro, esto ha sido un motivo de gran escándalo, pero yo no sé si se han encendido muchas luces rojas de alarma sobre indagar realmente cuáles son las prácticas al interior de las Cortes. Porque aquí lo que ocurre, Gonzalo, es que hay lobistas en el Poder Judicial, hay abogados que se dedican al lobby, hay empresas que se dedican al lobby, vinculadas con abogados que litigan, que mantienen relaciones sociales con magistrados. Ya vimos reuniones de lobistas en su departamento, o sea, la Quieto, ¿no es cierto?, donde magistrados, empresarios, políticos. A ver, todo eso ha ido pasando, o sea, agua que ha pasado bajo el puente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Claro, traía tanta basura al agua que ha dejado, digamos, los pilares del puente bastante dañados. Esa es la verdad. Y claro, también está el tema de la costumbre, ¿no? Una denuncia, 2 denuncias, pero aquí hay que poner atención. A ver, está bien que estas cosas se develen, que se reaccione, si nadie está diciendo de aquí todo está inmóvil, pero el nivel de desconfianza que se ha ido generando en torno al Poder Judicial tiene mérito, tal como la acusación tuvo mérito. Bueno, la sensación de la ciudadanía de que algo oscuro hay ahí tiene mérito, porque son demasiadas las cosas que han ido ocurriendo. Aquí, en estos micrófonos, hemos denunciado a los lobistas judiciales hace 10 años. ¿Y qué decían los ministros de la Corte Suprema? Sí, es efectivo, lo reconocían, y abogados también. Y todavía pululan algunos. Entonces, haber sido demasiado inocente, no podría usar otros términos, ¿no es cierto? pero puede haber tanta coincidencia, o sea, tu esposa coordinan un viaje y tú te enteras cuando estás arriba, en el crucero, que coincides con un abogado. Ayer comentábamos en el radiograma vespertino, Catherine, efectivamente, sí, la ley dice que tú no te tienes por qué inhabilitar en relación a los abogados, sí, respecto a la causa, en este caso, por ejemplo, a la persona que está siendo juzgada, por ejemplo, pero no a los abogados. Pero la prudencia indica, entonces, que no te juntes con abogados, o si tienes relaciones con algunos abogados, uno debiera, efectivamente, dar un paso acostado. Estoy hablando de los jueces, de los magistrados, y eso no se hace.
Y, a ver, esto yo no sé si estuvo presente en la discusión con Sayer, porque digamos que ha pasado tanta, como decía recién Nivaldo, tanta agua bajo el puente que uno se va como acostumbrando, lamentablemente acostumbrando a esta podredumbre. Estamos hablando de administración de justicia por años de estas personas que no estaban calificadas, que lo estaban haciendo mal, que estaban comprometidos, que no era una justicia ciega, en fin, etcétera. Pero estamos hablando de personas que han dicho, en el marco de estas discusiones y de esta crisis, de este de sangre del Poder Judicial, que ninguno de ellos llegó a su cargo por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, todos tienen
que hacer
un cadáver en el closet, como dicen, o más de uno. Otros diciendo, es que todos lo hacen. Ulloa, ¿no? El juez Ulloa diciendo,
yo no hice nada que no hiciera.
Yo no hice nada que no hagan los otros. O sea, yo hablaba con Hermosilla, porque esto está ligado con el teléfono de Hermosilla, que digamos de pasada fue el único teléfono que conocimos, sabiendo de varios otros que fueron incautados en esa claro, parte. Yo no hice nada que los otros no hagan, acá todos lo hacen. Pacto Forever, decía Verónica Sabaja, Antonio Hermosilla, cuando le entregaba datos para que ella fuera nombrada. En fin, estamos hablando de un sistema
claro, pero
tan corrupto que está así normalizado. Entonces uno dice, ok, llegamos a esta instancia en que sale entre Supremo, efectivamente se ve que funciona la República con sus poderes del Estado.
Está bien, pero...
¿Pero qué va a pasar de ahora en adelante?
Pero lo de ayer también tiene algo que hay que mencionar, ¿no? Que también causa escozor. Y es que quienes sacan del Poder Judicial a Sempertigue, ¿quiénes son? Son los senadores. Los mismos que han participado en reuniones con magistrados, en casas de lobistas. O sea, que no aparezcan también los senadores ayer como jurado, está bien, es el rol que tienen que hacer. Pero que miren también en el Senado sus incompatibilidades. Porque también los parlamentarios debieron tener incompatibilidades. No pueden andarse reuniendo, digamos, socialmente para apoyar determinadas candidaturas. A ver, que el besamanos también en la Corte Suprema y también en el Senado. O en el mundo político. Cuando se llega a un cargo público que supone un gran honor, eso también supone también responsabilidad. Y una es actuar con prudencia y no participar de reuniones de lobby. O por lo menos que queden registradas, porque aquí estamos hablando de lobistas cuyas reuniones no quedan registradas, además. Entonces sí, tiene ese sabor agridulce, bien lo que hizo el Senado ayer, podríamos decir, pero que los senadores también se hagan cargo de sus turbias reuniones, sí, porque son turbias.
Y que tiene un origen espurio y finalmente, a ver, lo que vive la Corte Suprema desde el punto de vista del cuoteo político de los jueces está directamente relacionado con los políticos, valga la redundancia, y para ser más específico, con los parlamentarios que participan por leyes de nuestra república, de independencia de los poderes del Estado, del nombramiento, ¿no? O hay una quina que nombra al Ejecutivo, pasa por el Senado, lo ratifica finalmente ahí en la Corte Suprema. Hay una relación muy, muy marcada y que está bastante contaminada. Y yo estaba planteando la discusión, Gonza, si es que esto también forma parte de lo que se habla, porque, claro, se muestran como jurados, es su rol, obviamente, pero varios tienen algo más que decir, ¿no? A propósito de lo mismo, no vale mostrarse tan aséptico si no lo son efectivamente.
Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que, Katy, lo que tú señalabas respecto de la normalización es parte del diagnóstico compartido y general que no solamente asomó la cabeza en esta acusación, sino que también lo hizo en las anteriores, conversando con los parlamentarios, en algún caso diputados, diputadas y de diversos sectores políticos, ¿ah? senadores también. Se hablaba de una suerte de error histórico que se cometió quizás a nivel cultural en los años de la Concertación, con el devenir del retorno a la democracia, que tuvo que ver con normalizar una autopercepción de que en Chile las instituciones no eran corruptas o no eran tan corruptas como las otras instituciones de Latinoamérica, y en eso el sistema judicial reinaba supremo, ¿no? Esta cuestión de que estaba blindado para asegurar su independencia, había una idea de que era algo que no se podía tocar, que mientras aparecían todos los otros casos de corruptelas en ministerios y cuestiones relacionadas con los gobiernos, con el poder ejecutivo, con el poder político, la justicia caminaba un camino paralelo, más prístino, supuestamente, o por lo menos nos permitimos pensar que así era, y así es como nos caímos a este costalazo, ¿no? Que muestra lo que ustedes señalaban, prácticas anquilosadas, un mecanismo de funcionamiento que solamente funcionaba gracias a este tipo de lobby que está directamente relacionado con una lógica que tiene que modificarse. Y ahí voy al punto, Katy, que también lo señalaba Aníbal, lo que tiene que ver con el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, que está en trámite en el Congreso Nacional y por el cual ha habido un amplio debate respecto de cómo conformar un organismo, digamos, que representa diversos integrantes, que tenga una constitución paritaria bien definida con las atribuciones claras y que logre de alguna manera esquivar estas influencias. Hay un debate porque el Senado todavía está incorporado en el proceso. Desde la Cámara hay algunos que más quizás en privado, más en el comentario del pasillo, dicen, a mí me sigue sin gustar que siga el Senado en esto. Otro dice, pero ¿cómo? Si los parlamentarios tienen que estar de alguna forma. Sí, pero el problema es que también hay que decir que el mecanismo de nominación de un ministro de corte también involucra al Senado de una manera en donde se han considerado criterios distintos que no necesariamente han tenido que ver con la idoneidad del cargo, sin ir más lejos, y voy a decir solo el más inocente, ¿no? El tema de el cuoteo político o de la inclinación política. Ah, mira, este está en causas de derechos humanos, debe ser de izquierda. Ah, mira, este falló a favor de una empresa en una causa ambiental, debe ser de derecha. No voto por él, voto por este. O sea, ya, esa idea en sí misma, que a lo mejor es cuestionable, a lo mejor no muestra una corruptela, pero es cuestionable, ya es problemática. Y después de eso, hacia las relaciones de amistad y todo lo relativo a la manera en que la que se llama clase política, bien o mal llamada clase política, se relaciona. Y en esto también, algo práctico, si es que los parlamentarios quisieran poner la urgencia que necesita esta discusión, una cuestión que se podría hacer rápido es tomar el proyecto que está presentado en el Congreso Nacional y a subir a rango legal que las partes, o más bien los litigantes, perdón, que los abogados litigantes también puedan ser objeto de inhabilidad.
A ver, eso
de todas maneras. Los ministros de corte estén obligados a definir que si es que frente a ellos aparece un abogado que conocen, con el que juegan a la pelota, no puedan decir, ah, pero es que yo solo me inhabilito sobre las partes y no sobre el litigante. Eso debe subir en su rango, y esto, ojo, eso es algo que pidió expresamente tanto Mario Carroza como Guillermo Silva en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional.
A ver, eso de todas maneras. A ver, lo otro sobre el sistema de nombramiento de los jueces tiene, a ver, yo creo que, a ver, seamos también realistas, tiene que haber política. Sí, el punto es que claro, los políticos no tienen que tener relaciones con quienes finalmente nombran, o abstenerse o inhibirse. ¿Y por qué tiene que haber política? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Porque finalmente representan distintas. Bueno, claro, la política, los políticos nos representan a nosotros, para bien o para mal. Son nuestros representantes con nuestros matices. Y es bueno que eso esté ahí. ¿Por qué? Porque si no, se puede llegar a algo peor. Y voy a poner el ejemplo, no sé, del presidente de Estados Unidos nombrando a los miembros de la Corte Suprema directamente y estrictamente de acuerdo a apego ideológico. O lo que está viviendo, por ejemplo, en Brasil. A ver, Lula da Silva a la Corte Suprema nombró a su abogado personal. Entonces, ojalá que ahí, no estoy diciendo que sería bueno que haya cuoteo, en el mal sentido de la palabra, pero sí que haya otras opiniones que no dependan solamente, en este caso, del presidente. No va a ocurrir en Chile, digamos, pero también no nos saltemos, digamos, un procedimiento engorroso con mediaciones, porque si no se puede caer en la designación a dedo del gobernante de turno, que también inclina o designa a su arbitrio ahí absolutamente ideológico a los magistrados. Hay que tener un mecanismo, efectivamente, y en ese mecanismo probablemente haya política. Lo importante, y aquí el punto es, o la queja o la exigencia es hacia los políticos que designen, como tú decías, Gonzalo, a las personas idóneas y que ese sea el primer criterio de designación y que su inclinación política quede subordinado a ese primer criterio.
De hecho, hay un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer había algunos parlamentarios, no muchos, que tenían algún grado de incomodidad en privado con el hecho de que algunos de ellos participaron en aprobar a Diego Sinpertige como ministro de la Corte Suprema. Era como una situación media confusa, como era asumir quizás que se equivocaron o que no pensaban que al darle su voto iba a venir de vuelta todo esto que ha pasado. Y lo segundo es que en esto el Congreso también debe mirarse a sí mismo respecto de la iniciativa que toma. Porque, a ver, en este caso ha sido evidente que los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini han sido punta de lanza de esto. Por motivación personal, por la razón política que sea. O sea, vamos a esto porque todos los parlamentarios tienen algo, ¿no? Hay parlamentarios que siempre están en temas, denunciando temas de deporte, temas de medio ambiente, de salud, de constitución. Bueno, dos, tres parlamentarios en la Cámara hicieron esto su tema. Pero también algo que no se dice lo suficiente es que en el Congreso no son pocos los parlamentarios, que les cuesta reconocerlo públicamente, ojo, que no les gusta tanto esto de la acusación constitucional contra miembros del Poder Judicial, que les gusta menos con el hecho de que ocurra en paralelo con procesos disciplinarios en las Cortes. Y en esto, lamentablemente, hay que apuntar con posiciones políticas, porque no se puede negar que se dio de esa manera. Algo le pasó aquí en el Congreso a la derecha con esta seguidilla de acusaciones constitucionales. No hablaron tan enérgicamente del tema, de hecho, en una acusación constitucional nadie dijo nada, no intervinieron en sala, no dieron declaraciones a la prensa, apoyando, poniendo el voto, que es lo que más importa, pero también con un silencio extraño. Entonces, también no sé si hay que tener una conversación sobre si estamos seguros de que este mecanismo funciona exactamente como quisieran. ¿Por qué lo digo? Porque ha habido quienes han dicho que se deberían hacer modificaciones en la siguiente línea. Por ejemplo, que el Congreso pueda acusar a un ministro de corte, sí, pero que solo pueda acusarlo una vez hayan concluido todas las instancias disciplinarias del propio poder. ¿Por qué? Porque es otro poder del Estado y creen que están vulnerando su autonomía, etcétera. O al menos, esto, Nibaldo, Katy, no es algo que lo hayan escuchado en ninguna cuña. Esto es algo que uno sabe que anda ahí, dando vueltas, como un ruido, que de repente el parlamentario lo piensa y ni siquiera lo dice él, lo dice un asesor por ahí, se lo manda a decir a alguien. A lo mejor esto no es tan buena idea. Pero claro, ¿por qué este recelo? ¿Por qué esta timidez? Porque saben que es muy impopular. Y aquí hay otro tema, que a lo mejor no digo que Diego Sinpertige tenga razón, pero también es cierto que las votaciones políticas en estos casos están motivadas por otras cosas. Ayer se escucharon argumentaciones en contra de Sinpertige, que hablaban más de la crisis del Poder Judicial en general que su caso particular. De hecho, hubo un par de parlamentarios que lo escuchaba a la rápida y en su intervención de su voto a favor casi ni hablaron de Diego Sinpertige para votar a favor de la acusación en su contra. Entonces, esto para decir que por supuesto que la política va a ser imperfecta en jugar estas cuestiones. Si son juicios políticos. Entonces, aquí hay otra cuestión, Nibaldo, Katy, que a lo mejor hay que conocer que a los parlamentarios no les gusta tanto, para que no tengamos esta cuestión que se ve en el Congreso y que se siente, que hay una incomodidad con hacer lo que están haciendo. Y que no dependa de que dos o tres parlamentarios tienen este tema entre ceja y ceja, porque a lo mejor estas acusaciones no se hubiesen ni presentado.
Claro, y que finalmente, bueno, hablábamos recién, ¿no? Todo este cuateo de que tú tienes un juez, entonces ahora toca de este otro lado, y que si después sale uno, entonces, bueno, en fin. Esto tiene para largo y yo diría que a pesar de lo que hemos visto, está recién comenzando, lamentablemente. Gracias, Gonza.
Buenos días.
Igual para ti, chao.
Información plural. Opinión independiente.
Desde el sur de Chile formamos personas para un mundo interconectado. En la Universidad Católica de Temuco unimos identidad territorial y mirada global para construir el futuro que el país necesita. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.
www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Paulita, toma una gift card en Cosud para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en Cosud.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad. ¡Oh, oh, 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 oh! Regala el último smartphone al